Mañana, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Asamblea General de la ONU aprueba resolución sobre embargo de Estados Unidos al gobierno de Cuba. Cientos de cubanos siguen a la espera de juicio por las protestas de julio de 2021, denuncia la plataforma 11J. El expresidente de Costa Rica y premio Nobel de Paz, Óscar Arias, apadrina al preso político cubano Lázaro Yuri Valle Roca. Apagones empeoran la complicada vida que ya enfrenta la población cubana. Estados Unidos exhorta a Colombia a defender las normas democráticas rotas por regímenes autoritarios del hemisferio. Y Corea del Norte lanza otros 3 misiles balísticos y eleva aún más la tensión regional.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio al ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó este jueves una resolución que pide el fin del embargo de Estados Unidos contra el gobierno de Cuba. Nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez, informa.
Naciones Unidas se pronunció 185 en favor del levantamiento del embargo en el 30 aniversario de la presentación de la primera resolución en la Asamblea General sobre el embargo estadounidense al gobierno cubano. La comunidad internacional en Naciones Unidas se pronunció 185 en favor del levantamiento del embargo, 2 en contra, Estados Unidos e Israel, con 2 abstenciones de Ucrania y Brasil. El canciller cubano Bruno Eduardo Rodríguez de la Parrilla se dirigió al pleno de la Asamblea General previo al voto.
No atribuimos al bloqueo todas las dificultades que enfrenta hoy nuestro país, pero faltaría a la verdad quien niegue sus gravísimos efectos y no reconozca que es la causa principal de las privaciones, carencias y sufrimientos de las familias cubanas.
Luego del voto, John Kelly, consejero político de Estados Unidos, también se dirigió al pleno de la Asamblea General.
We recognize the challenges the Cuban people face.
Reconocemos los retos que enfrenta el pueblo cubano. El pueblo de Estados Unidos, así como organizaciones estadounidenses, donan una suma significativa de bienes humanitarios al pueblo cubano y Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba.
Since 1992, the United States has authorized billions of dollars of exports to Cuba.
Desde el 1992, Estados Unidos ha autorizado miles de millones de dólares de exportaciones a Cuba que incluyen alimento y otros bienes agrícolas, medicinas, artículos médicos, equipos de telecomunicación, bienes de consumidor, entre otros artículos, en apoyo al pueblo cubano. Solo en el 2021, compañías estadounidenses exportaron más de 295 millones de dólares de productos agrícolas a Cuba, que incluyen alimento para ayudar a suplir las necesidades básicas del pueblo cubano. Estados Unidos sigue comprometido con el pueblo cubano y su búsqueda por libertad, prosperidad y un futuro de mayor dignidad. El consejero Kelly dijo que Estados Unidos se enfoca sobre el bienestar económico y político del pueblo cubano al centrar Estados Unidos sus esfuerzos en la democracia y derechos humanos y libertades fundamentales. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
A propósito, Carmen María, ciudadanos cubanos ya han expresado sus opiniones a Radio Martí después de esta votación de la Asamblea General de la ONU sobre el embargo. Ivette Pacheco habló con residentes en varias provincias de la isla.
Cubanos de la isla ofrecieron su opinión a Radio Martí sobre el embargo tras llevarse a votación este jueves en Naciones Unidas una resolución patrocinada por Cuba sobre esta medida de Estados Unidos contra el gobierno cubano. Milagros Barzola, desde Centro Habana, señaló que el embargo es la causa principal de las carencias que padece el cubano, pero no la única, indicó.
No es solamente el único factor, hay muchos factores quizás de organización y de cosas, pero el principal es el bloqueo.
Otros cubanos prefirieron abstenerse de opinar sobre el tema del embargo.
Tengo que opinar sobre eso.
En opinión del opositor e intelectual cubano Manuel Cuesta Morúa, quien durante décadas se ha opuesto al embargo, este no es el causante de las carencias que vive el pueblo. Así lo expresó desde La Habana.
No hay nada que culpar al embargo por nuestras miserias. Uno, la mala administración ligada con la incompetencia actual y, por supuesto, el modelo económico cubano que no produce y al que el gobierno cubano no le permite a la gente producir.
Otra cubana, Mayra Rodríguez, explicaba a Radio Martí desde Manzanillo.
Todo se dice que lo que está pasando en Cuba es a raíz del bloqueo. Y bueno, entonces es lo que se dice en nuestro país. Nosotros como que creemos lo que nos dicen en nuestro país. Me parece que hay un gran problema que lo que es el Estado cubano no se entera de lo que está sucediendo en el mismo país y no se trata de bloqueo.
Por su parte, el opositor y escritor Ángel Santiesteban, desde la capital cubana, afirmaba:
no creo que quitar el embargo sea lo más saludable para acabar con esta dictadura. Ellos no tienen vergüenza, ellos no les importa que el pueblo pase de trabajo, ellos lo que necesitan es pasar trabajo a ellos, que no les entre dinero a ellos. El pueblo de Cuba no necesita comida, el pueblo de Cuba lo que necesita es libertad. Ya cuando nosotros tengamos la libertad, vamos a tener la comida que el pueblo necesita. No tienen que estar enviando remesas que nos tengan que mantener desde el exterior. Es una humillación para el pueblo de Cuba. Nosotros lo que necesitamos es libertad.
El gobierno de Estados Unidos suele explicar que el embargo sanciona al régimen y no al pueblo y permite transacciones millonarias como el envío de ayuda humanitaria y remesas y la exportación de alimentos y medicinas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, cientos de cubanos aún esperan juicio por las protestas del 11 de julio de 2021, dijo la plataforma Justicia 11J, que ha documentado la represión y los procesos judiciales contra los manifestantes. El grupo de trabajo señaló que en este momento 285 personas esperan juicios con peticiones de hasta 15 años de privación de libertad. La organización independiente agregó que hay 135 personas encarceladas desde las protestas del año pasado y que todavía no han sido llevadas a los tribunales. Otras 33 personas aún no reciben conclusiones provisionales de fiscalía para abrir la fase de juicio oral, indicó Justicia 11J. La plataforma también denunció la dilación por tiempo indeterminado y sin fundamentos legales de los términos procesales establecidos para las diferentes fases del proceso legal. El régimen cubano ha calificado de hechos vandálicos las protestas populares del 11J, niega que fueran manifestaciones pacíficas y dice que los juicios se realizan con pleno respeto a la ley. A propósito, el preso político Adrián Coronel Stevens, miembro del movimiento Opositores por una Nueva República, cumple este jueves 1 año y 6 meses en la cárcel de Valle Grande sin ser llevado a juicio. Su esposa, Yurisan Valdés, desde La Habana, denunció la situación a Radio Martí e indicó además que durante este tiempo en prisión, Coronel enfermó de diabetes.
Yo le puse un abogado y el abogado me dice que los papeles todavía nada, no ha salido nada. Y yo estoy esperando todavía. Él lleva 1 año y hoy cumple 1 año y 6 meses. No me han dicho nada de juicio ni nada. En Valle Grande todavía. En estos momentos él ahora está bien, pero él es diabético ahora. Y ahí mismo le salió la diabetes y le mandaron una dieta. Tenía el azúcar altísima. Yo tengo que llevarle algunas medicinas. La dieta, yo le llevo ahí, aquí fruta a veces. Yo estoy bastante preocupada. Bastante preocupada porque no me dan respuesta de nada. El abogado le pregunto a él todavía el juicio, me dice que todavía, que los papeles los puede llevar, pero todavía nada.
Adrián Coronel Stevens fue detenido en mayo de 2021 cuando intentaba obtener información sobre la salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara, que se encontraba confinado en el Hospital General Calixto García en La Habana. Tras su arresto, fue enviado a la cárcel de Valle Grande, en la capital cubana, acusado de supuesto atentado. De otra parte, el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de Paz, Oscar Arias, se ha unido a la campaña Apadrine a un preso político y pide la liberación del periodista Lázaro Yuriballe Roca. Yolanda Huerga informa.
El expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz en 1987, Oscar Arias, será el padrino del preso político cubano Lázaro Yuriballe Roca, condenado el pasado julio a 5 años de privación de libertad. El comunicador cubano está recluido desde el 15 de junio de 2021, actualmente en la cárcel de Combinado del Este de La Habana.
Quiero manifestarle al régimen cubano que no se pueden conseguir fines nobles con medios ignobles, que con la tortura y la prisión de los hombres y mujeres que se oponen al régimen no van a callar las voces de quienes han perdido la libertad en su lucha contra la dictadura.
Dijo el exmandatario en un video mensaje.
Para los que genuinamente creemos que la democracia es un derecho de los pueblos, ha pasado de sobra el tiempo de tapar con hojas de parra lo que todos sabemos. Cuba no es una democracia diferente, ni ha seguido un camino propio escogido por el pueblo cubano. Cuba es lisa y llanamente una dictadura.
Arias suma su voz a una campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo, promovida por el Instituto Casla, que tiene como objetivo el estudio y la defensa de los derechos humanos en América Latina.
Quienes vivimos en democracia y libertad, debemos alzar la voz para pedir que se libere a Lázaro Yuriballe Roca. No voy a callarme mientras se sigan vulnerando los derechos humanos en Cuba. No voy a callarme cuando la sola existencia de un régimen como el cubano sea una afrenta a la dignidad humana. He vivido lo suficiente para saber que no hay nada peor que tener miedo a decir la verdad.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y los apagones empeoran mucho más la complicada vida que ya llevan los cubanos. José Luis Ramos recogió testimonios en comunicación telefónica con la isla.
Cada vez es mayor el malestar social que provoca en la población los cortes de servicio eléctricos diarios en Cuba desde hace muchos meses, comentó la periodista Miriam Leiva.
Sí, es realmente patético esta situación de la electricidad, porque ¿cuántos meses hace que la mayoría de los cubanos está sufriendo la situación de los grandes apagones? Y bueno, cuando quitan en un lado, ponen el otro, y hay lugares en que he estado 12 horas, pero es que ha llegado hasta 18 horas. O sea, que prácticamente nada más que le han dado un poquito de electricidad para que puedan cocinar, si es que tienen comida.
Fidel Castro, con su revolución energética, obligó a que todo el mundo tuviera que cocinar con electricidad, recordó Leiva. Debido a la falta del fluido eléctrico, muchos hogares cubanos tienen que recurrir al carbón.
Hasta aquí en La Habana están muy cotizados los sacos de carbón. Aquí en La Habana yo he visto sacos de carbón y te dice, pero bueno, no es lógico porque aquí hay más electricidad o hay otros medios, no gas. Pero evidentemente es que hay dificultades grandes para cocinar. Imagínense ustedes en el interior de Cuba lo que se está pasando.
Cuba enfrenta desde mayo dificultades en el abastecimiento de electricidad para el país y diariamente informa sobre apagones en horarios de mayor demanda. Varias de sus plantas termoeléctricas han sufrido averías o se encuentran en mantenimiento, según las autoridades. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, se refirió a la termoeléctrica de Cienfuegos y Santiago de Cuba.
Este ha sido el caso de dos unidades, las centrales termoeléctricas, una de ellas la Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la otra la Antonio Maceo en Santiago de Cuba, que han salido de servicio y han complicado aún más el panorama eléctrico nacional. Y eso que las temperaturas han cedido algo en las noches y el consumo eléctrico, por ejemplo, con ventiladores, aparatos de climatización, ha disminuido algo, pero sin embargo eso no ha sido suficiente para recortar los apagones que se auguran largos, extensos, duraderos y permanentes en los próximos días.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El escambavía Raymond Evans de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 52 cubanos este miércoles, según reveló la agencia federal en su cuenta de Twitter. El mensaje señala que desde el 1 de octubre, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 1.326 cubanos. Además, reitera que cruzar el estrecho de la Florida puede ser mortal y concluye su mensaje con el hashtag No se lancen al mar. Y a las 3:14, vistazo a las condiciones meteorológicas en el tiempo para Cuba. Hoy se pronostican lluvias aisladas y esta tarde continuará cálida con temperaturas máximas entre 29 a 32 grados Celsius, pero superiores en algunas localidades. En la noche, las temperaturas estarán entre los 23 a 26 grados Celsius. En cuanto a los vientos, serán del nordeste al este, en el occidente y nordeste en el resto de Cuba, entre 10 y 25 kilómetros por hora, y de hasta 30 kilómetros por hora en la costa norte. En las condiciones del mar, brisa marina en la costa suroriental y oleaje en el litoral norte oriental. En el resto de las costas cubanas habrá poco oleaje. Ya son las 3:15. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, asiste en Alemania a una reunión de ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los 7 Países Más Industrializados. Desde Washington informa a Michelle Sagué.
Blinken se reunió este jueves con la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, antes de la apertura de la reunión del Grupo de los 7 en Alemania. No hubo detalles de sus conversaciones. Ambos participarán en la reunión del G7 en la ciudad alemana occidental de Münster, en la que se espera que discutan la mejor manera de coordinar un mayor apoyo a Ucrania luego de los recientes ataques rusos a la infraestructura energética que han causado cortes de energía generalizados. La reunión del G7 se produce cuando persisten las preocupaciones sobre la consistencia de Occidente contra la invasión rusa de Ucrania, en medio de cambios de liderazgo en toda Europa. En Estados Unidos, una posible victoria republicana para tomar el control del Congreso en las elecciones intermedias de la próxima semana también genera temores sobre posibles restricciones a la asistencia de Estados Unidos a Ucrania. Durante la reunión de 2 días, los diplomáticos del G7 también participarán en sesiones sobre los temas de China, el Indo-Pacífico, así como sobre Irán y África, entre otros. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el presidente Biden dijo que la democracia está en juego en los Estados Unidos con una sociedad tremendamente polarizada. Desde Washington, Judith Martín Rodríguez informa.
A tan solo 6 días de las elecciones de medio término en Estados Unidos, el presidente Joe Biden, en un acto de la Convención Nacional Demócrata, emitió una nueva advertencia acerca de las amenazas que se ciernen sobre la democracia estadounidense.
Hay candidatos que se postulan para todos los niveles de cargos en Estados Unidos, para gobernador, congresista, fiscal general, secretario de Estado, que no se comprometerán a aceptar los resultados de las elecciones a las que se postulan. Ese es el camino hacia el caos.
Durante los 20 minutos que duró su intervención, el mandatario estadounidense cargó contra el expresidente Donald Trump por continuar arrojando falsas informaciones sobre un resultado electoral fraudulento, refiriéndose a los comicios presidenciales de 2020. Además, vinculó el discurso de Donald Trump al peligroso aumento de la violencia política y la intimidación de los votantes en los últimos 2 años. No es la primera vez y seguramente tampoco será la última en la que el mandatario destaca los desafíos a los que se enfrenta la democracia estadounidense. Sin embargo, en esta ocasión lo hizo a tan solo 6 días de unos comicios que podrían cambiar el rumbo de la política estadounidense. Mientras que el líder de la minoría republicana en el Senado, el legislador por Kentucky Mitch McConnell, destacó a través de su cuenta de Twitter la desesperación, dijo, del presidente Biden por obviar la inflación, el crimen y las fronteras abiertas. Esta es la primera ocasión en la que los estadounidenses saldrán a las urnas luego del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos ha exhortado a Colombia a defender las normas democráticas después de que el presidente Gustavo Petro se reuniera el martes en Caracas con el gobernante Nicolás Maduro. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Washington ha instado a Colombia a continuar trabajando con sus socios en foros multilaterales para abogar por un hemisferio democrático y próspero y responsabilizar a los gobiernos que han violado las normas y los derechos democráticos. Price declaró a la prensa que el secretario de Estado, Antony Blinken, en conversaciones con Petro en Bogotá el mes pasado, discutió las formas en que Estados Unidos podría trabajar junto con Colombia para hacer que el régimen de Maduro rinda cuentas. De otra parte, la organización Human Rights Watch declaró en un comunicado que el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, debería condenar los abusos cometidos por gobiernos de la región, como en El Salvador, Venezuela, Nicaragua y Cuba, en el marco de una política que defiende los derechos humanos. La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, declaró que la gestión en Brasil del presidente Jair Bolsonaro destrozó los derechos humanos en las áreas de seguridad pública, medio ambiente y derechos de las mujeres, personas LGBT y comunidades indígenas. Por lo tanto, alentó a Lula da Silva a implementar un plan apenas asuma la presidencia el 1 de enero de 2023. Y a propósito, en Brasil disminuyen ya los bloqueos de carreteras por parte de seguidores de Jair Bolsonaro, tras un mensaje del mandatario saliente. Jorge Orellana tiene más detalles.
Los bloqueos de los camioneros en Brasil disminuyen poco a poco, después del mensaje del presidente Jair Bolsonaro, quien pidió la noche del miércoles a los manifestantes el respeto por el derecho de movilización de las personas. La Policía Federal de Carreteras informó que 834 bloqueos entre parciales y totales fueron controlados ya en todo el país desde el comienzo de las manifestaciones la noche del último domingo. Las protestas se realizaron contra la victoria del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, quien el domingo derrotó a Bolsonaro en la segunda vuelta electoral y asumirá el Ejecutivo el 1 de enero del 2023. En un video divulgado en sus redes sociales, el expresidente Jair Bolsonaro apeló al derecho de ir y venir con la liberación de las carreteras y preservar así la legitimidad del movimiento que lo respalda.
Sé que ustedes están chateados, están tristes. Esperábamos otra cosa.
Sé que estamos molestos, estamos tristes. Esperábamos algo más. Yo también estoy muy molesto, triste. Pero tenemos que mantener la cabeza en su lugar.
Los protestos, las manifestaciones son muy bienvenidas. Hacen parte del juego democrático.
Las protestas, las manifestaciones son bienvenidas. Son parte del juego democrático. Ahora hay algo que no es legal.
Ahora hay algo que no es legal.
Yo sé que tener las vías cerradas perjudica a todos. Por eso que hago el llamado para que despejen las vías. Entre tanto, tras la luz verde dada por el expresidente Jair Bolsonaro, comenzó la primera reunión entre los equipos de transición en el Palacio de Planalto. La principal preocupación en este momento es reunir un gran equipo técnico para evaluar la realidad fiscal de Brasil y medir qué se puede o no hacer a partir del 2023. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Ya estamos en Venezuela porque ese país espera la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos, luego de una solicitud en ese sentido presentada por el fiscal de la Corte Penal Internacional. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal autorizar la reanudación de su investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, en virtud del artículo 18.2 del Estatuto de Roma, pues su despacho no considera justificable el aplazamiento solicitado por el Estado venezolano. Aunque Khan asegura haber tomado nota de esfuerzos considerables por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, considera que siguen siendo insuficientes en su alcance y no han tenido impacto concreto en procedimientos relevantes. Consultado por La Voz de América, el exfiscal del Ministerio Público venezolano, Zahir Mundaray, explica que ahora se debe esperar un pronunciamiento de la Sala de Cuestiones Preliminares, que no tiene un lapso establecido para dar a conocer su decisión.
O permita que el fiscal dé continuidad a la investigación o la mantenga en suspenso, como ha estado hasta ahora en virtud de la solicitud de abril. Por una de esas dos posibilidades debe decantarse, pero yo recomiendo la lectura de la solicitud del fiscal porque desgrana con mucho detalle cada uno de los argumentos que esgrimió el Estado venezolano.
Mundaray sostiene que al Estado venezolano aún le quedan recursos para intentar retardar el proceso. Sin embargo, insiste en que no quiere ni puede procesar a altos responsables.
Son incluso algunos de los miembros del sistema de justicia, porque no podemos evitar pensar en la responsabilidad del mismo fiscal general o del mismo presidente del Tribunal Supremo en su oportunidad, o el que está ahora, o la que está ahora, en retardar, omitir algunas de los deberes inherentes a la correcta investigación conforme a los protocolos internacionales de los crímenes que se han producido.
El Estado venezolano, que inició una serie de reformas en el sistema de justicia, había solicitado un aplazamiento objetando que está investigando o ha investigado a sus nacionales u otros dentro de su competencia respecto a presuntos hechos punibles contra los derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hay 31 grados a esta hora en La Habana. Mucha atención, Rusia bombardeó y dañó las líneas eléctricas que conectan la mayor central nuclear de Europa a la red ucraniana, por lo que la planta vuelve a depender de los generadores a gasóleo, dijo el operador nuclear estatal de Ucrania. Los generadores tienen combustible suficiente para mantener la central nuclear de Zaporizhia en el sur de Ucrania. Durante apenas 15 días, explicó Energotown en una publicación en su canal de Telegram, con sus 6 reactores inactivos, la central depende de la electricidad externa para enfriar su combustible gastado. Entre tanto, Corea del Norte ha continuado este jueves con sus ensayos armamentísticos, lanzando varios misiles, entre ellos uno que podría haber sido de alcance intercontinental y que habría fracasado en cumplir su objetivo, según Corea del Sur.
Los habitantes de la isla surcoreana de Ulleung-do, en el sureste del país, recibieron el jueves avisos de buscar refugio ante nuevos disparos de misiles por parte de Corea del Norte. El gobierno japonés también emitió un aviso para los habitantes de sus regiones septentrionales para que buscaran refugio y no salieran a la calle. En las últimas 24 horas, la vecina Corea del Norte realizó una serie récord de disparos de proyectiles, entre ellos 2 misiles de corto alcance. Según el ejército surcoreano, estos proyectiles recorrieron unos 330 kilómetros a una altura de alrededor de 70 kilómetros y a una velocidad de Mach 5. Sin embargo, el disparo más importante de un misil intercontinental pareció haber fallado, según Seúl. Pese a este fracaso, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense Ned Price condenó el lanzamiento e instó a todas las naciones a reforzar las sanciones contra Pyongyang, argumentando que violó las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. La nueva serie de disparos ocurre un día después de que el país comunista lanzara más de 20 proyectiles, uno de los cuales cayó en aguas territoriales surcoreanas.
Y a las 3:26, así va el mundo. El Organismo Internacional de Energía Atómica informó que sus expertos no han hallado rastro de que en Ucrania se haya intentado fabricar una bomba atómica sucia tras inspeccionar 3 lugares del país. El ex primer ministro pakistaní Imran Khan resultó herido en un tiroteo que dejó un muerto y otros 8 lesionados en un ataque contra una caravana de protesta antigubernamental. El primer ministro en funciones de Israel, Yair Lapid, felicitó hoy al líder del partido Likud de Benjamín Netanyahu por la victoria del bloque de derecha en las elecciones legislativas del martes. Alrededor de 40 niños fueron secuestrados por personas armadas no identificadas en un ataque contra una granja en el norte de Nigeria, mientras se agudiza la violencia en esa zona del país africano. La ONG en francesa SOS Méditerranée pidió ayuda a los gobiernos de Francia, España y Grecia para desembarcar a 234 migrantes rescatados en el Mediterráneo y que se encuentran a bordo de un buque de rescate. Y un tercio de los glaciares del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que representan el 10% de la superficie glacial de la Tierra, desaparecerán para el año 2050 a causa del cambio climático, según un informe de esa agencia de la ONU. Y en nuestro segmento de ciencia y tecnología, escuchemos por qué un estudio ha descubierto ascendencia neandertal en América del Sur con Ariane González.
Investigadores de la Florida Atlantic University, en colaboración con la Universidad de Emory, han podido encontrar una profunda historia demográfica en América del Sur con resultados inesperados y sorprendentes. Los científicos usaron ADN antiguo y la última tecnología y han podido proporcionar una nueva evidencia genética sobre la migración en Sudamérica. El estudio está basado en el ADN de 2 humanos desenterrados en 2 sitios arqueológicos diferentes en el noreste de Brasil, y los investigadores también han descubierto evidencia de ascendencia neandertal dentro de los genomas de los individuos antiguos de América del Sur. El trabajo proporciona la evidencia genética más completa hasta la fecha para las complejas rutas migratorias antiguas de América Central y del Sur. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía.
Bueno, no se sabe quién tiene la culpa, pero el últimamente muy mentado jugador del Barcelona, Gerard Piqué, ha anunciado su retirada del fútbol y que este sábado será su último partido en el Camp Nou ante la Almería, tal y como ha explicado en un video a través de sus redes sociales. En un emotivo videoclip de 2 minutos en el que ha repasado toda su trayectoria futbolística desde que llegó al Central, ha soltado ya en noticias de todo el mundo su retirada del balompié a los 35 años luego del escándalo de su infidelidad con su esposa, la cantante colombiana Shakira. Vosotros, culés, que me habéis dado todo y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habrá otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou, dijo el jugador Gerard Piqué.
Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Tú no dabas ni la mitad.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de las 3 de la tarde. Desde el estudio, al ingeniero Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción, y Beth Pacheco, Yolanda Huerga.